¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha establecida por la UNESCO que sirve, particularmente, para rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Es justamente lo que le ha pasado a nuestros colegas de España, David Beriain y Roberto Fraile, quienes fueron asesinados en África, concretamente en Burkina Faso. Ambos destacados periodistas, con décadas de trayectoria contando historias desde zonas de conflicto, estaban en la nación africana para realizar un documental sobre la caza furtiva. Junto con un ciudadano irlandés y un burkinés, fueron asesinados tras un ataque de un grupo armado contra el convoy en el que viajaban. Una pérdida irreparable, según coinciden todos quienes tenían la suerte de conocer a estos periodistas con mayúscula. La semana pasada, sus cuerpos llegaron a Madrid, donde fueron recibidos por un cordón militar de honor y transportados a hombros por 24 soldados del Ejército del Aire. Todo apunta a que su muerte es consecuencia de haberse encontrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero, por otro lado, es difícil encontrar un lugar en África que sea seguro para el ejercicio periodístico, algo que confirman las tristes estadísticas que ubican la región entre las peores del mundo en este sentido. Y así nos confirmó también Luis Tato, fotoreportero español que desde hace tiempo trabaja en África.
Por desgracia, yo creo que hoy en día realizar el ejercicio de periodismo o trabajar como periodista en muchas áreas del planeta, no únicamente en África, se está convirtiendo en algo bastante peligroso. Y yo creo que cada vez más es una tendencia, digamos, en alza, por desgracia, ¿no? Es cierto que en África, especialmente algunas zonas concretas del continente, son zonas bastante calientes, bastante intensas, donde realizar el ejercicio del periodismo puede ser muy complicado y muy peligroso. Yo además, por ejemplo, personalmente he estado trabajando en zonas muy cercanas a donde este hecho tan desafortunado le pasó a estos dos periodistas españoles y te puedo decir de primera mano que son zonas muy peligrosas con presencia de grupos terroristas que, bueno, además persiguen un poco, ¿no?, todo también la posibilidad de realizar secuestros de gente occidental como una manera para ellos de generar dinero. Y es cierto que es muy difícil en algunas zonas del continente africano realizar el ejercicio del periodismo de una manera segura, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente, además, tienes que trabajar con seguridad, ya sea privada o proporcionada por los gobiernos de los países en los que estás trabajando. Muchas veces incluso visitas zonas acompañada del ejército del país. Es decir, es muy complicado y muy difícil realizar un ejercicio del periodismo y, por desgracia, pues para estos dos compañeros españoles que se encontraban en Burkina Faso realizando un reportaje sobre la caza furtiva, pues se encontraron en medio de una emboscada de un, bueno, hay varios grupos terroristas en la zona, pues por desgracia sus vidas se llevaron con ese evento, ¿no?, con ese hecho.
El asesinato de periodistas españoles en Burkina Faso, entre otros efectos, ha vuelto a desnudar el problema del avance del yihadismo en África. De hecho, el ataque fue ejecutado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, una federación de grupos yihadistas vinculada a Al-Qaeda. Un gran especialista en el tema, el analista internacional Koldo Salazar, nos explicó la situación.
La región en la que ellos estaban, cerca de la Reserva Nacional de Pama, es una zona que por ahí directamente no se va, no se tiene que ir. De entrada, es una zona extremadamente peligrosa, una zona donde han habido muchísimos ataques a convoyes, tanto del gobierno como aldeas de alrededor de las ciudades que están en esa zona. Entonces, claro, una zona extremadamente peligrosa. Y más si eres blanco, porque claro, un gato blanco entre gatos negros, pues destaca. Aparte, tres blancos periodistas en la región implica, si te coge Al-Qaeda, implica una gran propaganda mediática por un lado y un rescate. Si te coge el Daesh, implica una gran propaganda mediática porque los matas. Es decir, la zona de que se ha hablado, ¿no?, la zona de Pama y del Jotanim, personalmente, y hablando con fuentes que tengo en esas regiones de África, me han dicho literalmente que ese audio no hay que prestarle la más mínima atención. ¿Por qué? Porque no es una reivindicación oficial, por un lado, y por otro lado es posible que eso sea una atribución falsa por parte de grupos del Daesh culpando a Al-Qaeda. Porque Al-Qaeda en esa región es inexistente. La estructura de Al-Qaeda en la zona, especialmente en Burkina Faso, en las regiones de Níger, en las regiones de Mali, están muy debilitadas por la guerra que han tenido contra el Daesh. O sea, Daesh y Al-Qaeda no van de la mano. Están enfrentadas abiertamente la región y Al-Qaeda está siendo muy, muy, muy dañada por parte del Daesh. Además, Al-Qaeda lo que está buscando precisamente es intentar lavar su imagen y negociando incluso con el gobierno, mientras que el Daesh no. Y las regiones en las que estaban, por desgracia, tanto Roberto Fraile como Navi Beriain, es una zona que es un feudo del Estado Islámico. Y no solamente del Estado Islámico de Boko Haram, sino de diferentes grupos tribales y de bandidos que se han metido dentro de la corriente del yihadismo y que pululan por esa zona, ¿no? Y que han jurado lealtad al Estado Islámico. Además, ahora mismo comienzan todos estos grupos, comienzan a replegarse a esa zona. ¿Por qué? Porque empieza la temporada de lluvias. Entonces se refugian en los bosques y en las montañas del Parque Nacional de Pama y los demás parques nacionales que hay en esa región, que es como no hay frontera, pues es una vía de tránsito para moverse, pero también es un buen refugio para esconderse. También, como el bosque es muy tupido, si se mueven poco, tanto los aviones como los helicópteros franceses pueden tener problemas a la hora de detectarles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tanto David como Roberto tuvieron mala suerte y se encontraron con lo que no se tenían que encontrar. Iban directo a ellos y además hay también que destacar otra cosa. Ellos iban protegidos por 40 soldados burkineses y la fuente que yo tengo en África, que trabaja precisamente entrenando a estas tropas, pues se ha destacado que son tropas que no son especialmente aguerridas, que no son especialmente valientes y que tienden a, en el momento en el que escuchan cuatro tiros, a salir corriendo. Lo más probable es que se produjera eso, ¿no? Que se asustaran, que salieran corriendo y quedaran solos. Porque, sinceramente, un convoy a 40 personas... Yo te hago la pregunta a ti y le hago la pregunta a la audiencia. ¿En 5 minutos vas a preparar una emboscada hacia un convoy de 40 personas? Bueno, 44, 45 personas, de los cuales 40 son soldados. Otra cosa que dicen es que iban por la carretera y se toparon con un campamento yihadista. Perdone, los campamentos yihadistas en esa zona se establecen dentro del bosque, no en la carretera. ¿Se podrían haber encontrado un checkpoint? Probablemente fuera que se encontraran con un checkpoint o que ocurriera algo, ¿no? Pero el caso es que al final nos hemos encontrado con una tragedia que ha dejado en shock, bueno, pues a periodistas, a analistas, a bloggers, a estudiantes de universidad y demás. Y bueno, ha sido una auténtica desgracia, ¿no? Pero es que hay un problema muy grave en África, un problema gravísimo. Y es que el yihadismo se está haciendo cada vez más fuerte, está cada vez obteniendo cariz más de delincuencia compleja, porque confluyen muchos elementos en la zona, tienen una red de inteligencia importante en la región. A mí me contaba esta fuente que muchas veces ellos capturan gente. Los grupos yihadistas capturan gente, les perdonan la vida a cambio de que se conviertan en informadores. Y si no pasan información, pues les matan a ellos y a sus familias, ¿no? Es decir, que es muy complejo la situación que se encuentra en esa zona, sobre todo porque nos encontramos con países muy débiles y regiones donde el Estado no existe.
Para mí, África es una de las regiones del planeta que tiene la paradoja de tener de todo para una vida próspera de sus habitantes, pero que ello no ocurre. Y tenemos lamentables noticias como la del asesinato de nuestros colegas. Tenemos en línea a un gran experto en asuntos africanos, el intelectual Juan Carrero. Estimado Juan, ¿será que África tendría una maldición?
La maldición de África es tener unos recursos enormes, estratégicos, vitales, y por otra parte, eso quizás sería, habrá una parte de responsabilidad propia en África de esa maldición. Pero para mí, fundamentalmente, la maldición está en que esa riqueza despierta la codicia de los más poderosos de nuestro mundo. También podemos hablar de Libia. Y estas son las verdaderas claves. Yo no conozco los detalles del fallecimiento de David Beriain y de Roberto Fraile con el otro Rory Young. No conozco los detalles, pero es evidente que aquí la clave fundamental es el yihadismo. Yo tengo amigos que esa zona les encanta, que iban con frecuencia, a veces en los veranos, en sus vacaciones. Ahora hace ya años que no pueden ir porque es una zona peligrosísima, aparte de ser muy bella, peligrosísima porque está Al-Qaeda, están todos los yihadistas. Y claro, podríamos preguntarnos, quizá me salgo un poco de una pregunta más filosófica sobre la maldición de África, pero tenemos que hablar de la realidad, y la realidad es que estos yihadistas nacieron, como sabemos bien, nacieron en Afganistán, financiados masivamente con 40.000 millones de dólares para derrocar el gobierno que quería hacer de Afganistán de aquella época, de los años 70, que quería hacer unas reformas sociales y democráticas, y también para provocar la intervención de la Unión Soviética y el derrumbe posterior, según estos teóricos como Brzezinski, el gran creador de los mujahidines. Bueno, posteriormente se ha seguido sus alumnos avanzados, los Clinton, etcétera, etcétera, y podríamos incluir Obama. Obama es otra criatura también de Brzezinski y él presumió de ello. Han seguido usando la misma, han seguido la misma escuela con los mismos métodos en Libia. Es increíble, es alucinante nuestro mundo que la imagen de Libia y de Gaddafi siga siendo la de casi un terrorista, cuando los que realmente nos interesamos mínimamente por aquello sabemos que el avance que existía en Libia con una sanidad pública gratuita, escolaridad pública gratuita, ayudas económicas, todos tenían su casa, no como aquí nos ocurre en Europa y en Estados Unidos, era prácticamente todo gratuito, era avanzadísimo para los estándares de África, superaba los estándares de Europa, de hecho. No convenía, bueno, aparte podríamos hablar del dinar oro que quería establecer en todo África y del panafricanismo intenso de Gaddafi, podríamos hablar de los recursos, de muchísimas cosas, pero sobre todo del divide y vencerás. Han arrasado un país que podía ser un núcleo de unificación de África. Es un absoluto caos y desastre. Y, perdona por la divagación, pero precisamente a eso iba. El resultado de los decenas de miles de yihadistas que fueron viniendo primero hacia Libia, después hacia Siria, que pululan ahí al estilo del Far West, haciendo lo que les da absolutamente la gana. Pero es lamentable que los gobiernos europeos, en este caso España, pues no sean capaces de decir, como tampoco hicieron años atrás, de decir que esto es el resultado del descontrol del yihadismo que existe en esa zona, es consecuencia del seguidismo. Estos españoles nuestros, gente admirable, han muerto por nuestro seguidismo de el gran patrono que los creó a estos yihadistas, Estados Unidos.